8:04. Saludamos a esta hora al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Procurador, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Muy buenos días, don Ana. Un saludo muy especial para ustedes, para toda la audiencia hoy en este día festivo.
Pues, procurador, nuestro tema del día hoy es no más violencia sexual a propósito de ese caso donde vimos en un video a Fabio Zuleta acompañado de Roberto Barroso, pues hablando en unos términos, la verdad, impresentables sobre las mujeres de la etnia Wayuu. Y usted ha tomado esa vocería de la Procuraduría General de la Nación para interponer una denuncia penal por el delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual. Sin embargo, ya hay juristas que están diciendo que allí no habría ningún delito. Yo quiero saber su opinión al respecto.
Bueno, Johanna, lo primero que hay que decir es que a uno se le acaban los calificativos para esa conducta, para esos hechos. Eso, además de indignante, aberrante, atroz, es abominable. Y lo que está claro y sale evidente de todos estos hechos que ya conoce todo el país y que gran paradoja precisamente hoy en el Día Mundial por la defensa de la dignidad de la mujer en estas conductas de violencia sexual, se configuren todos esos comportamientos, ¿no? Porque hay maltrato, hay abuso, hay violencia, hay explotación sexual, hay discriminación, Johanna, y esclavitud. La esclavitud en este país se eliminó hace 170 años. Nosotros estamos convencidos que aquí hay que hacer una investigación de carácter penal, porque hay que esclarecer primero si se consumaron esos delitos. Pero es que la investigación penal se justifica no solo cuando se consumaron los delitos, sino cuando se inició la ejecución de esas conductas. Unas conductas que además van en concurso, porque se trata de dos individuos que están maquinando precisamente, como dice la legislación penal, actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación de un delito. Esto además, Johanna, independientemente de todo, viola todas las convenciones internacionales. Para los que digan que aquí no hay lo que los penalistas llaman la tipicidad, está la convención, por ejemplo, de erradicación de la violencia contra la mujer, de Belén do Pará, la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación, la convención de los derechos del niño, la convención contra el crimen organizado y la trata de personas. Es decir, si se trata de legislación, la tenemos toda. Otra cosa es que uno se quiera ubicar en el pasado para tratar de decir que este tipo de conductas son tolerantes, son permisibles, o hacen parte, que es un argumento absolutamente lamentable, de la normalidad de cómo funcionan las cosas en este país, cuando lo que estamos tratando de decir es precisamente lo contrario, que hay que ponerle freno a esto. Y por eso hemos establecido que debe intentarse esa investigación. Hemos presentado, ayer yo personalmente presenté una denuncia penal en donde estamos solicitando que se investigue la comisión, o repito, como ya lo he dicho, la iniciación de la ejecución de unas conductas, porque hay que averiguar si eso se consumó o no se consumó. Fundamentalmente se trata de personas, que es un delito consagrado en el Código Penal, que busca fines de esclavitud sexual de mujeres y niñas, además de una etnia Wayuu, porque hay tres condiciones, Johanna, que son fundamentales, esto no podemos olvidar. Se trata primero de sujetos de protección constitucional por triple vía, primero porque son mujeres, segundo porque son menores, que ese ha sido un énfasis que le ha puesto toda la legislación y particularmente el derecho penal a la protección de las víctimas, y tercero porque pertenecen a una etnia, y yo diría una cuarta, y es la total indefensión por la vulnerabilidad que ha tenido el pueblo Wayuu en Colombia. Hay decisiones de la Corte Constitucional clarísimas en ese sentido. Todos sabemos la afectación que ha tenido los pueblos Wayuu en este lamentable escenario de desigualdad que hay en Colombia. Entonces estamos hablando de personas, de víctimas en absoluto grado de indefensión, donde se atenta el derecho contra el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física, al ejercicio de los derechos sexuales, se ejerce violencia psicológica y física. Entonces dice, bueno, ¿cómo así que esto va a quedar en un episodio más anecdótico o de Sábados Felices, por decirlo con claridad? Que eso es absurdo. Lo más indignante es oír eso. Eso sí que es atroz y repugnante, oír que esto era simplemente una sesión cómica de una emisora, y además que tiene que ser también responsable, sí, de haber difundido esos hechos.
Sí, doctor Carrillo, más allá de la discusión penal, y que a mí me parece absurda porque están normalizando prácticas y están simplificando, digamos, esta discusión, más allá de esa discusión penal sobre si se tipificó o no un delito, ¿no hay que mandar una comisión especial de la Fiscalía, de la Procuraduría, a ver lo que está pasando allá en La Guajira en el tema que tiene que ver con tráfico de menores, que es el delito que se está confesando en esta entrevista?
Sin duda alguna, yo creo que aquí de lo que se trata es precisamente de mostrar que las cosas del pasado tienen que quedar atrás, porque es que, como ustedes lo están viendo, y aprovechando lo que hoy se conmemora en este día, hay todo tipo de violencias aquí involucradas, y está clarísimo que, entre otras cosas, al haber consagrado este día a tratar de condenar este tipo de conductas, contempla en Colombia, Laura, además una cantidad de comportamientos que tienen que ver con abuso sexual, con acoso sexual, con explotación sexual, con trata de personas, incluso dentro del conflicto. Nosotros llevamos 7 audiencias en Colombia, nos hemos recorrido todo el país para hablar de acciones específicamente del Ministerio Público, no solo concientizando, sino alineando a todas las autoridades. Ustedes recuerdan que comenzamos con la primera audiencia en Cartagena hace un año y medio, y resulta que aquí no había ningún alineamiento de las autoridades en la persecución de este tipo de conductas y delitos. Todos los contextos de violencia sexual, porque hay que recordar aquí una cosa que es muy importante, Laura, que en materia de delitos sexuales, lo ha dicho Medicina Legal, el 88% del total de la violencia sexual se perpetúa contra niñas y adolescentes. En los exámenes de Medicina Legal, por cada niño que se le hace un examen forense, hay 8 niñas involucradas. Luego esto tiene ese componente, que es un componente de violencia de género, y es un componente que además se da, todos lo sabemos, la violencia sexual dentro de la propia familia, el acoso sexual en el trabajo, callejero, contra las mujeres y niñas afros e indígenas. En fin, evidentemente, esta sí que es una pandemia en unas condiciones lamentables, que además no solo se combate con la cadena perpetua, como muchos han creído, con todo el respeto lo digo, de pronto de manera muy superficial, porque lo que pasa es que la justicia no está funcionando. Esto tiene unos niveles de impunidad altísimos. Entonces yo creo que esta sea la oportunidad, primero para rechazar esto, y segundo para concientizarnos que aquí rige, además, y este es un mensaje de nuevo a quienes sostienen que aquí no va a pasar nada, desde la constituyente, Laura, nosotros consagramos en el artículo 44 la prevalencia de los derechos del niño sobre los derechos de los demás. Es que han cambiado cosas en este país. Otros siguen creyendo que seguimos en estas estructura patriarcal y medieval de la esclavitud que se eliminó en 1851. Y el interés superior del niño supone que es un derecho sustantivo del niño, que es un principio de interpretación de la norma y que es una norma de procedimiento para efectos de esta investigación específicamente, que debe llevar a que se priorice además esta investigación. Entonces, evidentemente, esto es un campanazo en todo sentido.
Sí, procurador, el humorista, el compositor Fabio Zuleta, pues ya como usted lo explicaba a través de sus redes sociales, dijo que se trataba de unos comentarios con humor, que ofrece disculpas a las mujeres guayú por sus expresiones. Cuando él salió a las redes sociales a ofrecer disculpas, a decir que era algo de humor, ¿qué va a pasar con el tema penal? ¿Se pierde la incidencia penal? ¿Ya deja de ser delito o él continúa dentro, incluso dentro de un proceso penal por lo que acabó o por lo que dijo en esa entrevista?
Pues yo creo que el daño está hecho. Yo creo que el daño está hecho y la configuración, además, eventual lo digo, porque además nosotros vamos a intervenir en ese proceso del delito de hostigamiento, que también son nuevos tipos penales, como ustedes lo saben. Es que resulta que la sociedad evoluciona y se convierte por el legislador, en virtud de un bien jurídico que tutela la norma, unos nuevos tipos penales. El tipo penal de hostigamiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede haberse promovido la ejecución de conductas de hostigamiento que le causan daño físico o moral, dice la norma, a un grupo de personas o una comunidad por razón de su raza o de su etnia. Aquí hay una cosa que es muy clara y por eso hay que investigarlo. Entonces esto no termina simplemente con unas disculpas insulsas, además que se convierten de pronto también en un nuevo instrumento de revictimización de las personas. Porque yo creo que acá de lo que se trata es precisamente de visibilizar lo que está pasando en el país. Como he dicho muchas veces, Ginette Bedoya, que ustedes saben, es la banderada de esta gran causa. Aquí se trata de entregarle voz a las víctimas. Estamos en un derecho penal que tiene un énfasis en las víctimas y que trata de evitar la revictimización cuando resulta que ahora a través de un chiste se puede atentar rampantemente, llevándose de frente los derechos fundamentales de mujeres, de niñas, de adolescentes, repito, de sujetos de especial protección constitucional. Es que aquí no estamos hablando de víctimas comunes y corrientes, porque además el legislador se ha encargado de decir que tienen una especial protección de la Constitución. Entonces, yo creo que aquí el daño físico o moral a un grupo ha sido hecho. Yo no soy el llamado porque pues yo represento los intereses de la sociedad y lo haremos en ese proceso y por eso formulamos la denuncia. Pero será un juez de garantías y por supuesto será la fiscalía, que estoy seguro que va a concurrir rápidamente también a iniciar esta investigación para que se defienda eso, porque además de todo lo que se ve en ese horrendo video, está clarísimo lo que los abogados llamamos el dolo. Es decir, ellos saben que hay un delito detrás de esto y quieren la realización del mismo. Entonces, por todas esas razones, es importante tener en cuenta que lo que tenemos que hacer en un día como este es concientizarnos de la magnitud de este delito, de la impunidad tan grande que rige en esto, y que aquí lo que importa, claro, es llevarlos a una sanción, pero para llevarlos a una sanción como la que se está discutiendo en el Congreso, primero tiene que funcionar la justicia, y la justicia no está funcionando.
Sí.
Eso es lamentable, por eso hemos insistido, y dejo ese punto, perdóname, 30 segundos, de la necesidad de fortalecer las comisarías de familia. Ojalá este Congreso sacara ese proyecto de ley que hemos trabajado conjuntamente con el gobierno, porque es la única forma de combatir este tipo de impunidad.
Bueno, procurador, ¿y qué hacer cuando ya inicia el proceso penal y este hombre, junto con el otro que fue entrevistado en el video, dicen que esto es práctica de la cultura indígena wayú y que si a ellos debe investigarlos alguien es la justicia indígena y que pues es una práctica milenaria y que nosotros no tenemos por qué ahora venir a investigarlos por algo que ellos por años han hecho?
Otra gran falacia, porque están de por medio los derechos, repito, de personas y de sujetos constitucionalmente protegidos. Están, por ejemplo, en el Código de Infancia y Adolescencia. Hay lo que se llama una perspectiva de género, es decir, una protección de la mujer y de las niñas en un primer lugar. Y está clarísimo, lo ha dicho la Corte Constitucional muchas veces, los sistemas normativos de los pueblos indígenas tienen que respetar la Constitución y los derechos fundamentales. Ninguna, Luz Elena, ninguna decisión de una autoridad indígena puede prevalecer en materia de niños sobre sus derechos. Es decir, no puede ser contraria a los derechos de los niños. De tal manera, repito, lo ha dicho la Corte, el bienestar infantil, repito, que es un interés superior, porque ese es el objetivo, y ese es el objetivo de una sociedad desarrollada, como ustedes lo saben, proteger primero a los más vulnerables, que son los niños y los ancianos. El bienestar infantil y la igualdad de género no son solo principios de una cultura mayoritaria, es decir, de la que está por fuera de las tradiciones y de los ancestros, sino de todos los pueblos, lo ha dicho la Corte Constitucional. No tendría sentido que hubiera una excepción. Entonces tendrían un pasaporte para estar violando permanentemente los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Yo creo que la Corte Constitucional y todos nuestros tribunales han sido clarísimos en decirlo y en proscribir ese tipo de conducta. Luego ahí no cabe ningún tipo de tradición ancestral frente a una violación tan rampante y tan aberrante de los derechos de las niñas y de las mujeres en este caso.
Doctor Carrillo, déjeme le cambio de tema, porque el papel que ha jugado la Procuraduría en la Jurisdicción Especial para la Paz pues ha sido notable. Ustedes han intervenido en muchos de los casos que les parece pues que esta justicia transicional está excediendo sus competencias, o también en el sentido de proteger los derechos de las víctimas, que es la centralidad de este acuerdo de paz. Y hay un tema que ha venido sonando mucho estos días y es la falta de reconocimiento por parte de la guerrilla de las FARC de los bienes que tienen, o más bien de los activos que ellos tenían para reparar a las víctimas. Hay una propuesta que está haciendo una fundación que representa a distintas víctimas, y es que por parte de los servidores públicos de las FARC se destine el 50% del sueldo para reparar a las víctimas. ¿Y esto por qué? Porque el doctor Archileno lo acaba de decir, pues estos bienes que se dieron, estos bienes que se entregaron, no representan nada para las víctimas. Ustedes como Procuraduría apoyarían que el 50% de este sueldo de los servidores públicos de las FARC sea utilizado para reparar a las víctimas?
Mire, yo creo que independientemente de esa medida particular, que eso depende pues del fuero de ellos, yo creo que sí se necesita verdad y se necesita cumplimiento en esa materia. Como también atándolo con este tema, todo lo que tiene que ver con la explotación sexual en el marco del conflicto armado. De hecho, les cuento que nuestra próxima audiencia va a ser precisamente sobre ese tema. Aquí lo que necesitamos es verdad, aquí lo que necesitamos es que no trate de desnaturalizarse la función de la JEP. Como usted lo ha dicho, la presencia de la Procuraduría, que esa fue una batalla que a mí me tocó dar recién posesionado, tiene que ver esencialmente con tener una representación de los intereses públicos y de la sociedad en esa jurisdicción, y yo creo que lo hemos cumplido a cabalidad, tratando de que no se desvíe su objetivo. Luego, yo creo que ahí sí hay una deuda pendiente que se vaya a saldar, ese es un asunto que les compete a ellos, yo no soy el llamado a hacer ese tipo de recomendaciones, pero aquí falta mucho por conocerse en materia de verdad del conflicto armado, con el ánimo además de que se cumplan los acuerdos, que yo creo que es lo más importante, porque no puedo decir que así como hay incumplimientos de un lado, hay incumplimientos del otro, y por eso es tan importante aquí opinar desde el equilibrio y la sensatez, ¿no?, dentro de la polarización y el radicalismo que ha sido lo que ha caracterizado las opiniones en esta materia.
Procurador, otro tema importante que le quiero preguntar y es cómo avanzan las investigaciones a los gobernantes que pues han cometido irregularidades con los contratos en medio de la pandemia.
Sí, como ustedes saben, yo no me puedo referir porque estamos sometidos a la reserva de la investigación específicamente de cuáles son, pero pues las cifras las hemos presentado, son cifras realmente preocupantes porque estamos hablando en primer lugar de más de 2.500 actuaciones de la Procuraduría tras la emergencia sanitaria, alrededor de 1.500 han sido procesos preventivos, es tratando de evitar el daño, como cuando descubrimos que se va a celebrar un contrato y entramos a tratar de impedirlo. En ese sentido ha habido actuaciones muy claras, evitando que se cause ese daño, se violenten los derechos de los colombianos, y más de 1.000 procesos disciplinarios que se traducen ya en acciones concretas, en suspensiones de funcionarios públicos, en solicitudes de suspensiones de contratos, en llamamiento a juicios disciplinarios. Yo creo que aquí lo importante es no solo como lo decíamos nosotros en la rueda de prensa con el fiscal y el contralor el pasado jueves, que el objetivo es decapitar gente acá, no, el objetivo no es ese, el objetivo es defender los recursos públicos de los colombianos que no pueden ser feriados. Yo lo he dicho muchas veces, aquí el hambre de la gente, las necesidades, no se puede convertir en la gula de los corruptos, y eso es lo que ha venido sucediendo. Hay gente que creyó que aquí había un pasaporte abierto para poder contratar como se le diera la gana. En los días pasados tenemos una conferencia con varias autoridades anticorrupción de América Latina y se está presentando en muchos países, porque piensan que urgencia manifiesta o emergencia es igual a saltarse todos los controles y sobre todo a incumplir la obligación de transparencia que tiene un funcionario público a la hora de la celebración de un contrato.
Procurador, ustedes iban muy adelantados con la investigación de las irregularidades en contratación en el departamento del Cesar. Me refiero a la ejecución de 5 contratos por más de 2.600 millones de pesos y la entrega de 20.900 kits de mercados, pero que se logró o que se realizaron sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de selección objetiva para la contratación. ¿Cómo va esa investigación que sin duda alguna es la más adelantada que tiene la Procuraduría?
Bueno, como ustedes saben, y repito, hay cuestiones a las que me puedo referir, otras no, porque ya son decisiones públicas. Nosotros hemos pedido la suspensión como medida cautelar de 2 funcionarios que firmaron esos contratos y creemos que hay presuntas irregularidades. Creemos, como se ha dado en la mayoría de la tipología de los casos de corrupción, que se violaron, que hay una presunta violación, y subrayo el presunta porque eso está sometido a investigación, de todos esos principios, principalmente del principio de la publicidad de los contratos, de la idoneidad del contratista, en fin, de tantas cosas además que han marcado, no solo en este departamento, sino en el resto del país, la presunción de que muchas veces las actividades comerciales a quienes se les entregan esos contratos no guardan una relación con el servicio contratado, los sobrecostos, por ejemplo, que han sido el pan de cada día en toda la contratación. El servicios contratados sin relación con el COVID, pero justificando la contratación en la pandemia o en el virus. Y por supuesto lo hemos visto también en muchos departamentos, y ahí no lo voy a decir con nombre propio porque eso está sometido a investigación, por influencias políticas. Se pagan deudas políticas, se pagan deudas de campaña, se favorece a los amigos o a los familiares, y eso sí merece la más grande de las condenas, y por eso tiene consecuencias disciplinarias, penales y fiscales, que luego bueno, hemos venido haciendo precisamente con el Contralor y con el Fiscal.
Procurador, en medio de la pandemia, la Presidencia de la República, a través del Fondo Paz, contrató a la agencia Dubrans por más de 3,000 millones de pesos para el posicionamiento online. ¿Qué pudo evidenciar la Procuraduría en la respuesta que le remitió ese fondo sobre el objeto del contrato? Porque la duda es si se utilizaron recursos de la paz.
Sí, como ustedes saben, nosotros tuvimos ahí una instancia de carácter preventivo, formulamos unas preguntas, creímos que las respuestas ameritaban ya un proceso disciplinario, que es en lo que estamos. Por supuesto no me puedo referir a él, pero hay que establecer la conexidad precisamente de ese contrato con el origen del fondo y con la destinación de los recursos. Es así de simple, y estamos en eso.
Sí, procurador, otro de los temas que pues nos compete y que hemos hecho acá las denuncias pues tiene que ver con ese contrato también con gestión del riesgo. ¿Cómo avanza esa investigación? ¿Qué han podido evidenciar ustedes?
Sí, fue abierta la investigación, como ustedes saben, y aquí quiero reiterarlo, lo he dicho gráficamente, uno tiene que invitar a todos los colombianos a seguir conjugando el verbo denunciar. En este caso, particularmente la W jugó un rol esencial en buena parte de los hechos que son objeto de la denuncia. Está abierta la investigación, creemos que hay algunas irregularidades presuntas, de nuevo, que hay que investigar, y por eso está abierta la investigación. Yo creo que hay que insistir en que todos estos temas hay que también establecer la diferencia entre un Estado que a veces no funciona y los actos mismos de corrupción, y eso es lo que tiene que clarificar la investigación. Este Estado no estaba muy acostumbrado a la entrega de las ayudas humanitarias cuando esta va a ser la línea hacia adelante en el marco de la futura de la pandemia. Los grandes debates de fondo de la pospandemia tienen que ver con la eficiencia del Estado a la hora de la redistribución del ingreso, por ejemplo, a la hora de la redistribución de la riqueza, a la hora de la forma como vamos a enfrentar, que es evidente, y esto no es apocalíptico, una crisis humanitaria muy grande en grandes territorios del país, donde la pobreza, como ya lo dicen los técnicos, va a aumentar 15 puntos y la miseria otro tanto. ¿Cómo cuántas de las reformas sociales de este país que se han hecho en los últimos 20 años se echan por la borda, quedan en entredicho por cuenta de lo que ha venido sucediendo debido a la crisis económica que genera una crisis social que ya estamos viviendo y que va a terminar en una crisis humanitaria? De ahí la importancia de vigilar celosamente hasta el último de los recursos, porque los recursos, si en condiciones normales no se pueden dilapidar, hoy sí más que nunca, por ser escasos, hay que defenderlos a capa y espada.
Procurador, supimos además que pues usted ha hecho unos requerimientos a la licitación de la registraduría sobre las elecciones juveniles. ¿De qué se tratan? ¿Es un pliego sastre?
No, de nuevo se trata de mirar, estamos en este momento en la instancia preventiva, de cómo han sido las condiciones de contratación, de cuál es la idoneidad de las personas que van a participar, y sobre todo un poco mirar la conveniencia de la realización de ello. Evidentemente, pues hay una serie de distancias que no pueden parar en este momento por cuenta de la pandemia. Hay cosas a las que no se les puede poner un alto en el camino, pero queremos es verificar el cumplimiento de todos los requisitos y ustedes perdónenme, pero es lo único que puedo decir hasta el momento.
Pues es el Procurador General Fernando Carrillo. Gracias por acompañarnos en la W. Le deseamos feliz día.
Un abrazo para ustedes, un feliz día y ojalá que esta celebración de hoy sea un capítulo de reflexión de todo el país, de cuántos errores que hemos cometido en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y cómo debemos estar todos a una contra la explotación sexual, contra el abuso, contra la discriminación, porque eso es lo que como sociedad más adelante nos va a permitir responder si estuvimos a la altura de nuestras responsabilidades, todos los que estamos de alguna manera representando los intereses públicos y la sociedad civil. Muchas gracias a ustedes. 8 de la mañana.